Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero llegar bien de sonido y todo eso. Y nada, pues vamos a reanudar la clase donde la dejamos la siguiente vez. Hoy es también un día un poco ambicioso de contenidos. Y bueno, antes de empezar, pues quedaron como dos dudas que me planteasteis la clase anterior y que no supe responder, la verdad. Y bueno, me está informando un poco. Y no sé si están aquí directamente las personas que las consultaron, eran temas de nacionalidad y tal. Entonces, bueno, os contesto. Se plantearon dos cosas. O sea, se planteó, por ejemplo, recordad, estábamos hablando de la adquisición de la nacionalidad por residencia. Y bueno, una de las preguntas era que, bueno, sabíamos que una de las posibilidades para acortar el tiempo legal de residencia era contraer matrimonio con un español. Entonces, si los que estaban casados con español o española tenían que residir únicamente un año. Y la pregunta que me formulaba un compañero, no recuerdo ahora, una compañera, era si valía la unión de hecho. Y yo, pues todo bien intencionado, dije, hombre, pues ¿por qué no? Pues no, no vale. Quiero decir, la ley exige matrimonio y la interpretación que está haciendo ahora mismo el Ministerio del Interior es restrictiva y exige matrimonio, no mera unión de hecho. Es una de las cosas en las que el matrimonio y la unión de hecho pues no están equiparadas, que hay más cosas, no solo esta. Y también me planteabais el tema de, decíais, si se podía adquirir la nacionalidad española si te comprabas una vivienda de 500.000 euros. Y yo me quedaba así un poco flipping, porque no es así, ¿vale? O sea, si tenéis vuestra parte de razón. Hay una ley del año 2013, la llamada Ley de Emprendedores, que es una especie de ley ómnibus con algunas muchas cosas. Y entonces una de ellas es que introduce en España lo que el derecho europeo, bueno, el derecho mundial, llaman el Golden Visa, como el visa de oro, como crear una especie de residentes a quienes se les da el visado porque son, pues, peces gordos, ¿no? Pues unos inmigrantes VIPs. Bueno, pues en España la Ley de Emprendedores lo que dice es que no es para adquirir la nacionalidad, insisto, es para adquirir la residencia. Te la dan antes y por un plazo mayor, 2 años, en vez de revisar cada año. Es a los extranjeros que se compren que inviertan en inmuebles más de 500.000 euros o que inviertan en deuda pública más de 2 millones de euros o en actividades empresariales más de 1 millón de euros. O sea, extranjeros que vienen con dinero y una de las posibilidades era la que apuntabais, 500.000 euros en inmuebles, se les facilita la obtención de la residencia. Pero para nacionalizarse español tienen que cumplir los mismos requisitos. Si toca residir 10 años, pues 10 años. Y se puede acortar ese plazo, pues por las causas que ya vimos. Ser de un país latino, casarse con un español, haber nacido en España. Bueno, todas las causas que vimos se aplican exactamente igual. O sea, las facilidades son para obtener el visado, no para obtener la nacionalidad, que es el régimen general. Bueno, pues nada, la verdad que fueron dos preguntas de esas de no saber responderlas. O sea, bueno, bien, eso se nota que tenéis interés por la asignatura y que ponéis al profesor contra las cuerdas. Que no se repita, ¿eh? Pero bueno, no digo de broma, preguntadme lo que queráis. Bueno, me dijo que estaba tan interesado. Sí, bueno, discúlpate ahora. No, está muy bien, que está muy bien. Hay que aprender. Y ¿sabes qué pasa? Que después de decírmelo me sonaban campanas porque yo solo había leído el año 2013. Pero bueno, como ya sabéis que, bueno, cada uno, al final en derecho cada uno barremos para casa. Yo soy notario del pueblo y no tengo caso de estos. Entonces, al final uno va arrinconando ahí en el fondo del disco duro lo que no trabaja. Bueno, mirad, vamos al capítulo 17, las personas jurídicas. Mirad, el capítulo 17, las personas jurídicas, solamente nos entra el epígrafe 3. Y os digo una cosa, esta clase voy a liarme un poco la manta a la cabeza porque si no veo que no acabo. Y bueno, sabemos que el examen va a ser caso práctico. Entonces yo, a ver, voy a explicar la teoría justa para entender los conceptos. Tampoco me voy a abordar, ¿no? Venga, entonces, a ver, las personas jurídicas. Ya tenemos una noción intuitiva, la vimos al hablar del concepto de personas. Son entidades a las que la ley concede aptitud, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. El código les dedica una rúbrica de las personas jurídicas. Vamos, tampoco hace una gran teoría de las personas jurídicas. De hecho, del artículo 35 del código podemos extraer como que para el código hay tres tipos de personas jurídicas: corporaciones, asociaciones y fundaciones. Mirad, el Hay que atender al origen y al elemento principal. Mira, corporaciones y asociaciones, el elemento principal son las personas. Son reuniones, son grupos de personas, entidades formadas por personas. Mientras que en las fundaciones el elemento principal son los bienes. La fundación es un patrimonio dirigido a un fin. Y entre corporaciones y asociaciones, que como os digo, el elemento principal es el elemento personal, la diferencia está en el origen. La corporación encuentra su origen en la ley y la asociación en la voluntad privada. A ver, ejemplo de corporación, un ayuntamiento. Su elemento principal es el elemento personal y su origen es en la ley. Esto lo vais a estudiar en Derecho Administrativo. Ejemplo de asociación. Asociación, el elemento principal es el personal, pero encuentra su origen en la voluntad privada. Bueno, pues vamos a hablar de las asociaciones de esta clase. La Cruz Roja o una asociación de escritores o profesional. Fundación, pues lo que os digo, la fundación, su elemento principal es los bienes, porque es un patrimonio adscrito a un fin, y también su origen es voluntario. La fundación nace de la voluntad de los particulares. Bueno, pues ese es el esquema. A estos tres tipos de entidades el Código Civil les reconoce plena personalidad jurídica, plena capacidad. Las corporaciones estudian el derecho administrativo. Aquí vamos a estudiar asociaciones y fundaciones. Entonces, esto es lo único que entra de este capítulo 17. Vámonos al 18, que son las asociaciones. Bueno, mirad, los epígrafes 1 y 2, pues vamos a hacer un breve resumen de ellos. Mirad, la asociación, bueno, voy a cambiar de libro de edición, ¿no? Mirad, asociaciones y derecho de asociación. El epígrafe 1 que no entra, pero bueno, la asociación nosotros la hemos contemplado hasta ahora como un derecho subjetivo, es decir, un derecho del ciudadano, una manifestación de la libertad individual, decíamos en el capítulo específico, era la posibilidad de constituir asociaciones. Aquí no estamos observando tanto la asociación como derecho, que eso lo vimos ya antes, sino la asociación como persona jurídica. Ejercitamos ese derecho de asociación y ¿qué es lo que nace? Mirad, nuestro Código Civil, perdón, nuestra Constitución, en el artículo 22, se ocupa del derecho de asociación. Dice, se reconoce el derecho de asociación. Dice varias cosas. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Y se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Bueno, pues estas reglas de la Constitución, de esto vamos a hablar esta clase y demás cosas, Mirad, salto al 2.3. La situación normativa actual, los tipos particulares de asociaciones. Cuando se promulga la Constitución en 1978, introduce estos principios básicos. Esto no es una ley de asociaciones, son una serie de principios básicos que a raíz de la Constitución debe regir el derecho de asociación, ¿vale? Teníamos vigente una ley de asociaciones del año 64, una ley franquista en el sentido autoritario de la palabra. Entonces se plantearon, fue el Tribunal Constitucional en los primeros años, uno de sus principales frentes fue cómo compatibilizar la preconstitucional ley de asociaciones con estas reglas del artículo 22 de la Constitución. Bueno, y a raíz de ahí empezó a regularse el derecho de asociación de una forma bastante sectorial, porque comenzaron a aparecer normas concretas que regulaban asociaciones concretas. Por ejemplo, asociaciones de carácter sindical, pues hay una ley orgánica del 85 de libertad sindical, los sindicatos. Asociaciones profesionales de jueces y magistrados, pues también tienen su regulación dentro de la ley orgánica del Poder Judicial, que es una ley muy amplia. Tenemos asociaciones religiosas, porque ya vemos hay un acuerdo español entre el Estado y la Santa Sede. Hay varios acuerdos de estos años, de la transición, del año 78, y uno de ellos es el de asuntos jurídicos, pues contempla el derecho de asociación. Bueno, tenemos asociaciones deportivas, reguladas en la ley del deporte del año 90, asociaciones de estudiantes. Por tanto, vemos que lo que hay es un régimen bastante sectorial, pero el legislador ha querido dar una regulación básica, un tronco básico común para todas las asociaciones y ha creado una ley de asociaciones en general. Es una ley orgánica porque afecta a un derecho fundamental, como es el de asociación, y es una ley del 2002 que quiere ser el régimen mínimo y común para las asociaciones. ha sido desarrollado por un decreto del año 2015 que regula el reglamento del registro de asociaciones. Veamos algunas referencias. Bueno, constitución de la asociación. Vamos a verlo. Pensemos ahora en caso práctico. Os plantean una asociación constituida por dos personas. ¿Puede ser o no? Pues no. Dice la Ley Orgánica, artículo 5, que las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas. O sea que una asociación puede ser socia de otra asociación, una sociedad mercantil. Da igual que sea persona física o jurídica, pero tienen que ser por lo menos tres y estar legalmente constituidas en el caso de personas jurídicas. Bueno, el acta fundacional. Mirad, para constituir una asociación hace falta el acta fundacional, es decir, un acto, un negocio en el que todas las personas que deciden constituir la asociación manifiestan su voluntad de constituir. O sea, quienes deseen constituir una asociación habrán de hacer un acto dirigido a manifestar su voluntad de constituirla y habrán de redactar y aprobar unos estatutos. A diferencia de lo que veremos en las fundaciones, la constitución de una asociación no es formalista. La ley no nos exige ninguna forma especial. Esa acta fundacional puede ser documento público o privado. Eso sí debe tener un contenido mínimo. Pues lo leéis, pero vamos, identidad de los fundadores, lugar y fecha de reunión, el acuerdo propiamente dicho de constituir la asociación, aprobación de los estatutos, bueno, un contenido. ¿Qué son los estatutos? Pues la norma interna de autorregulación de la asociación. Y también la ley dice que debe tener un contenido mínimo. Leedlo, porque yo no termino de ver preguntas prácticas, podría haberlas, pero leedlo y entenderlo, más que memorizarlo. Por ejemplo, a ver, la denominación de la asociación y nos da reglas concretas. No, la denominación no puede ser idéntica a la de otra asociación previamente constituida. No puede inducir a engaño. O sea, no puede, por ejemplo, coger el nombre de una corporación. Yo no puedo hacer una asociación que se llame Ayuntamiento de Calatayud. No puede referirse a demarcaciones territoriales. Yo no puedo decir Asociación de Madrid. No puede inducir a error con otro tipo de personas jurídicas. En el nombre de la asociación no me puedo llamar fundación o cooperativa. Incluso la ley dice que no puede incluir tampoco dominios de Internet, ni .es, ni .com, ni .net. No. Bueno, también en los estatutos, pues el domicilio, el ámbito de actuación, el tiempo por el que se constituye la asociación, si no es por tiempo indefinido, fines perseguidos por la asociación, requisitos para ser socio, derechos y obligaciones de los asociados, criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación, que eso es una exigencia constitucional. Bueno, no sé si es constitucional, no es, ahora que lo veo, pero vamos, sí que se considera que tiene que ser su funcionamiento democrático, ahora lo veremos. Bueno, vamos al tema de la inscripción. O sea, para constituir hace falta el acta fundacional, que no hace falta requisitos especiales de forma, los estatutos, debe tener el contenido que exige la ley, y se plantea el problema de la inscripción. ¿Es necesario la inscripción de la asociación en un registro público para que tenga personalidad jurídica? Pues no, porque ya hemos visto que la Constitución dice que las asociaciones deben inscribirse en un registro, pero a los solos efectos de publicidad. Bueno, el Tribunal Supremo ha ratificado esto. Ha dicho que la asociación existe desde que los promotores la crean. Y la inscripción, pues, le concede una especial publicidad, pero la asociación existe desde antes. La inscripción es a los solos efectos de publicidad. Bueno, a Lasarte, este criterio del Tribunal Supremo le parece excesivo. Dice que, por ejemplo, la ley que regula ya los partidos políticos y los sindicatos sí que exige la inscripción en un registro especial para que tengan personalidad jurídica. Pero vamos, esto es para los partidos políticos y los sindicatos. En general, las asociaciones, hay consenso, las artes de los que piensan que no, pero creo que son minoría, en que la adquisición de la personalidad jurídica se realiza desde el momento de la constitución. Pero las artes, para decir lo que dice, se basa en el artículo 5. De la ley de asociaciones, que viene a decir que hasta que la asociación no se inscriba, de las deudas de la asociación van a responder los propios socios fundadores de manera personal e ilimitada. Entonces dices, joder, pues vaya, perdón, porquería de personalidad es esa. O sea, si decimos que la asociación tiene personalidad antes de que se inscriba, pero la ley nos está diciendo que hasta que se inscriba responderán de las deudas de la asociación los propios socios, ¿qué personalidad jurídica más pobre es esa? No es una verdadera personalidad jurídica. A mí, sin embargo, me parece peligroso lo que dice la Sarte, porque la Constitución dice lo que dice y el Tribunal Supremo dice lo que dice. Que la constitución de la asociación se produce antes y la inscripción es a los solos efectos de publicidad. Bueno, la condición de socio. Mira, ha dicho el Tribunal Constitucional que hay un componente positivo y un componente negativo. Componente positivo, cualquiera puede constituir o meterse en una asociación. Componente negativo, nadie está obligado a integrarse en una asociación. Vale. Bueno, ¿cómo se adquiere la condición de socio? A ver, la condición de socio, por lo que decimos, es personalísima. Yo soy miembro de la asociación porque quiero, o no lo soy. Y en principio es intransmisible, salvo que los estatutos digan otra cosa. El socio soy yo, no necesariamente mis hijos o mis herederos. Bueno, ¿cómo se adquiere la condición de socio? Mira, tenemos dos tipos de socios. Los socios fundadores, que son los que concurren a la constitución, a la fundación de la asociación, y los socios que se van incorporando después, los llamados socios ordinarios. La verdad es que si hay consenso en entender que la asociación entendida como un derecho, es un derecho. Entonces, la asociación persona jurídica que se crea en ejercicio de ese derecho tiene que ser una estructura abierta. Si es una asociación que pretende tener representatividad social, es decir, asociación de vecinos del barrio de Las Delicias, pues hombre, no debe prohibir la entrada a quien acredite que es socio del barrio de Las Delicias, porque si pretende tener una representatividad, tiene que ser una estructura abierta. Y eso sí, bueno, con mayor razón si encima la asociación percibe ayudas o subvenciones públicas. Bueno, pérdida de la condición de socio. Mira, yo dejo de ser socio primero cuando quiero, es decir, cuando manifiesto mi voluntad en dejar de serlo. Esa libertad no me la pueden limitar en los estatutos, ¿vale? También en caso de muerte o declaración de fallecimiento. Pérdida de las condiciones personales requeridas, es decir, asociación de vecinos del barrio de Las Delicias y me mudo a otro lado. Pues entonces perdería la condición que me permite ser asociado. Y también los estatutos pueden prever otras causas de exclusión de socios y normalmente tienen que ver con impago de las cuotas, con actuación desleal contra la asociación. Bueno, derechos y deberes de los socios. Mira, tenemos derechos políticos y económicos. Y deberes, perdón. Derechos y deberes hay que distinguir lo político y lo económico. Lo político, los llamados derechos políticos, es asistir a las reuniones de la asociación y votar, tener voz y voto. En principio esto debe corresponder a todos los socios, sean fundadores o sean ordinarios. Y luego, por otro lado, el deber principal que tiene un socio es el de contribuir económicamente, pagar la cuota. No impide que pueda haber socios honoríficos. Hacemos una asociación gastronómica y ponemos de socio honorario a Ferran Adrià. Lo que queremos es que nos dé lustre, poder decir que tenemos como socio honorario a Ferran Adrià. Pero Ferran Adrià seguramente ni va a venir a discutir los asuntos, aunque si quisiera pues puede venir. Lo que no es obligatorio es que pague la cuota. Es decir, los estatutos sí pueden permitir que haya socios honoríficos que no paguen la cuota. Pero en principio un socio que no sea honorífico, sea fundador o sea ordinario, tiene que pagar la cuota. Bueno, esquema organizativo y órganos directivos. Mira, de siempre es como tradición jurídica, porque lo exigía la antigua ley, pero porque está súper arraigado, que la asociación tenga asamblea general, junta directiva y presidente. Asamblea general es la reunión de todos los asociados. Es el órgano soberano, tiene que ser por lo menos una vez al año, aprueba las cuentas, nombra los demás cargos. Segundo, la junta directiva. Es un órgano colegiado que dirige y gestiona la asociación. Pero mirad, la nueva ley no exige, no le llama necesariamente junta directiva. Tiene que haber un órgano de gestión, que podemos llamar consejo, tiene que haber un órgano colegiado de gestión, aunque no se llame junta directiva. Y también tradicionalmente ha tenido mucha importancia el presidente, que es el representante unipersonal de la asociación. Hoy, sin embargo, la ley no obliga a que haya presidente, ¿vale? Hoy la ley nos dice que hay asamblea general, que es la reunión de todos los socios, tiene que haber un órgano de gestión, no tiene por qué llamarse necesariamente junta directiva y puede no haber presidente. Pero en la práctica, en el 99% de las asociaciones que veáis funcionando por el mundo, hay asamblea, hay junta directiva y hay presidente. Bueno, el patrimonio social. Mirad, la asociación comienza con un patrimonio inicial que son precisamente el conjunto de bienes aportados por los socios al constituir la asociación. Y eso posteriormente se puede ver incrementado. ¿Cómo? Pues con las aportaciones y cuotas de los asociados, también con donaciones, subvenciones, herencias que les dejen. Bueno, hoy es indiscutible que las asociaciones tienen personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para disponer de sus bienes. Disolución de la asociación y destino del patrimonio. Mira, dice la Ley Orgánica del 2002 que el destino del patrimonio no puede desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad. O sea, el problema es, ¿qué hacemos con el patrimonio de una asociación que se ha disuelto? Pues a ver, la asociación es no lucrativa, no podemos utilizarla para lucrarnos, ¿eh? Ese sería un poco la idea. Entonces, bueno, el destino que dará el patrimonio en caso de disolución es una de las cosas que tiene que estar como contenido mínimo de los estatutos. Y el artículo 39 del Código Civil nos dice que cuando se disuelva la asociación habrá que estar a esas reglas de los estatutos y en su defecto a fines de naturaleza análoga. Es decir, no está prohibido que los estatutos digan que si se disuelve la asociación el patrimonio se reparte entre los asociados. No está prohibido, pero los estatutos deberían decirlo expresamente. Bueno, suspensión de las actividades de la asociación, pues que la Constitución dice que las asociaciones podrán ser suspendidas, pero en virtud de resolución judicial motivada, pensar en que la Constitución está reaccionando contra la Ley de Asociaciones franquista del 64, donde las atribuciones de la Administración eran exorbitantes, eran demasiado. La Administración podía suspender o disolver una asociación porque sí, por seguridad pública, sin dar explicaciones. Entonces la Constitución nos dice, ¿se puede suspender una asociación? Porque sí, hay casos en los que... Pero el juez tiene que hacer una resolución, o sea, tiene que ser el juez y motivadamente. Disolución o extinción de la asociación. A ver, tenemos un primer bloque de causas que sería la ilicitud. Hay asociaciones que son ilícitas. Entonces, se van a poder extinguir, pero siempre hace falta resolución judicial motivada. Es lo que nos dice la Constitución. Pues, por ejemplo, asociaciones ilícitas de carácter paramilitar, todas las que dice el artículo 22. Y lo amplía el 505 del Código Penal. Hay un delito de asociación ilícita. Bueno, por tanto, primer bloque, disolución de la asociación por ilicitud. Segundo, pues por voluntad de los socios, ¿no? O sea, los socios también pueden en un momento dado, igual que han creado la asociación, pueden disolverla. Y luego hay unas causas legales en el propio Código Civil, en el artículo 39, que son causas muy concretas. Por ejemplo, que se ha hecho la asociación para un plazo concreto y ha vencido ya. O para realizar un fin social y se ha cumplido ya. O es imposible cumplir. Bueno. Pues nada, dice la Ley de Asociaciones que los acuerdos de disolución de la sociedad, en general los acuerdos extraordinarios, por ejemplo también modificar estatutos, requieren una mayoría cualificada. Tiene que ser por lo menos la mayoría, o sea, la mitad más uno de los asociados. Bueno, vamos a las fundaciones. Pues el epígrafe primero tampoco entra, pero recordaos que igual que hemos dicho que la asociación era una entidad con una base personal y una iniciativa privada, la fundación es una entidad con una base patrimonial y también con iniciativa privada. Podemos definir la fundación como un patrimonio adscrito a un fin. Yo soy un filántropo y decido poner 100.000 euros para crear una fundación para la investigación de la vacuna contra la poliomielitis, por ejemplo. Bueno, pues esto es la fundación, un patrimonio adscrito a un fin. Se parece a la asociación en que la iniciativa es privada, no es como un ayuntamiento, pero crea la ley, pero se diferencian que la asociación tiene una base personal y la fundación, el elemento principal, es patrimonial. O sea, quedaos con esa idea. Fundación igual a patrimonio adscrito a un fin. Tipos de fundaciones y legislación aplicable. Mira, toda la vida en España, antes del régimen actual, se distinguían fundaciones benéficas, laborales y culturales. Y luego aparecieron las religiosas, por esos acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, del año 78. Pero mira, lo que ha hecho el legislador, a mi juicio con buen criterio, también en el año 2002, ha creado una ley de fundaciones que es una regulación de carácter general. Es decir, hoy es verdad que las fundaciones religiosas, como son un acuerdo con la Santa Sede, que es un verdadero tratado internacional, pues hay que respetarlo. Pero dentro de lo que es el ámbito, todas las demás fundaciones estatales quedan recogidas, desaparecen los tipos. Hay una regulación básica. Esta ley de fundaciones es también del año 2002, pero con matiz. No es ley orgánica, porque el derecho a crear fundaciones no es un derecho fundamental, es una ley ordinaria. Bueno, constitución de la fundación. ¿Quién puede constituir una fundación? Tanto personas físicas como jurídicas. Un banco puede constituir una fundación, ¿no? Bueno, y puede ser inter vivos o mortis causa. Inter vivos sería que una persona o entidad decide crear una fundación, pues toma una parte de su patrimonio y lo adscribe a un fin. También puede ser mortis causa. Yo en mi testamento dejo dispuesto que cuando yo me muera, pues determinada cantidad de bienes de mi herencia irán destinados a tal fundación. Bueno, eso, que la fundación la puede constituir personas físicas o jurídicas, inter vivos o mortis causa. La base ya no es personal, no hacen falta ni dos, ni tres, ni cinco, es decir, puede hacerlo uno, es que lo haga uno. Bueno, los estatutos de la fundación deben ser interpretados conforme a la voluntad del fundador. Es decir, realmente el impulso de la fundación lo tiene el fundador. El fundador es el que va a decidir qué quiere hacer con ese patrimonio. Pero hay dos cosas que hay que tener presente. Primero, la propia Constitución en el artículo 34 nos va a exigir que la fundación tenga fines de interés general. Ahora hablaremos de esto, que es muy importante. Y por otro lado, es verdad que la fundación depende del impulso que le dé el fundador y que los estatutos de la fundación, como decimos, cuando haya dudas de interpretación, pues habrá que intentar ver lo que era más favorable a la voluntad del fundador. De acuerdo, la voluntad del fundador es muy importante. Pero la fundación es una persona jurídica separada. Es decir, por sí mismo, el fundador no tiene facultad alguna para influir en la fundación una vez constituida. Yo, al momento de constituir la fundación, en los estatutos puedo disponer lo que quiera, poner la dotación patrimonial que quiera, puedo disponer lo que quiera, ¿no? Porque estoy creando la fundación. Pero una vez que la he creado, es una persona jurídica diferente a mí. Bueno, la dotación patrimonial. Mirad, si estamos describiendo la fundación como un patrimonio adscrito a un fin, tiene que haber un patrimonio. Y un patrimonio de entidad. Porque, mirad, la ley en esto es muy práctica. Si para constituir una fundación valiese las buenas intenciones de la gente, pues cada uno constituiríamos 35 fundaciones al día. La ley nos dice, vale, perfecto, cualquiera puede constituir una fundación. Pero a la fundación hay que darle un patrimonio, unos recursos económicos mínimos. Si no, no hay fundación. Es un requisito de existencia de la fundación que tenga una dotación patrimonial. Y me diréis, ¿qué dotación es suficiente para constituir una fundación? A los dos. Si a veces rechazan los estatutos por cuestiones de forma. ¿No te refieres? No me entero cuando me preguntabas. Yo creo que te refieres a la fundación o a la asociación. En el registro. Ah, a la asociación, pero pues. Sí, bueno, pero esas cuestiones de forma tienen que ver con el contenido mínimo de los estatutos, con los detalles que tiene que haber. Si, por ejemplo, haces una asociación con un nombre similar a otra que ya existía, o si te olvidas de poner los órganos o el destino del patrimonio final, pues, hombre, sí te van a decir, es un defecto que debes subsanar. ¿Cuál es el papel de los patronos, entonces? Hablamos ahora. Es buena pregunta. Mira, el promotor es el que constituye. El patronato tiene parte municipal, ¿no? No necesariamente. A ver, una fundación puede ser enteramente privada, pero también podemos dar entrada a las administraciones públicas. Por ejemplo, la UNED de Calatayud, el centro de Calatayud, es una fundación, es un patronato en el que está presente la Diputación Provincial, la UNED, bueno, están presentes varias entidades, y una de ellas es pública, que es la Diputación Provincial, pero es un patrono más. Bueno, joder, había entendido patronato. A ver, es que ahora hablaremos de los órganos de la fundación. Espera, antes de eso, déjame estas cosas introductorias. Estábamos diciendo que la fundación debe tener una dotación mínima para existir, ¿eh? Para existir. Y entonces decimos, bueno, ¿qué dotación es la que tiene que tener una fundación? Pues mira, la ley dice la que sea necesaria para cumplir sus fines. Y dice, ojo, y si eso nos expresa, por lo menos 30.000 euros. Claro, con 30.000 euros una fundación para descubrir una cosa muy complicada, pues seguramente no va a llegar. Pero claro, el legislador lo que quiere decirnos entre líneas es, tiene que haber aquí un mínimo de seriedad. El señor que quiera o señora que quiera constituir una fundación tiene que ponerlas. Porque si no, tendrá muy buena voluntad, pero esto no va a tener una repercusión real. Tiene poca viabilidad esa entidad que creemos. Bueno, los fines de interés general, los beneficiarios. Mira, la Constitución nos dice que se reconoce el derecho a constituir fundaciones, pero para fines de interés general. ¿Qué quiere decir para fines de interés general? Mira, yo no puedo hacer una fundación. Hay una cosa que no dice la SARTE. Constituir una fundación, normalmente las fundaciones tienen una serie de ayudas fiscales, tienen un tratamiento favorable porque el ordenamiento considera favorablemente la iniciativa privada para atender necesidades sociales. Entonces, claro, yo puedo crear una fundación y acogerme a una serie de beneficios fiscales y de otro tipo. Pero yo puedo crear una fundación, yo, Fernando Agustín, puedo crear una fundación para los estudios y la manutención de los hijos de Fernando Agustín. ¿Puedo crear esa fundación? ¿Poner allí 200.000 euros, todos los ahorros de mi vida, creando una fundación para el beneficio de mis hijos, acogiéndome a beneficios fiscales? Pues no, porque la Constitución me dice que cabe el derecho de fundación, pero para fines de interés general. Y eso quiere decir, primero, los fines perseguidos por el fundador han de ser determinados. Eso sí, la fundación es para estudios primarios de los niños de Marruecos. Tiene que ser un fin determinado. Pero los futuros beneficiarios tienen que ser indeterminados. Ese es el problema. Fines determinados, beneficiarios indeterminados. ¿Vale? Bueno, y el artículo de la Constitución, los fines han de ser lícitos por principio y en particular legales. Porque el artículo 34 de la Constitución se remite al 22, en materia de derecho de asociación, pues para prohibir las fundaciones, en este caso, lícitas y legales, como se hacía para el derecho de asociación. Bueno, la forma de inscripción en el registro. Mirad, aquí no hay duda. Así como la asociación no era muy formalista, cabía cualquier tipo de documento y la inscripción en el registro era a los solos efectos de publicidad, en la fundación no, es muy formalista. Se exige escritura pública y se exige inscripción en el registro de fundaciones. Sin inscripción no hay personalidad jurídica. Bueno, artículo 4 de la Ley de Fundaciones, las fundaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su constitución en el correspondiente registro de fundaciones. O sea, escritura pública de constitución, no hay constitución sin escritura pública, se exigirá el notario, y luego inscripción en el registro de fundaciones. Bueno, hay un reglamento de fundaciones, bueno, una norma de desarrollo. Vamos a ver, el gobierno de la fundación, vamos un poco a lo que me planteabais. Hay que hablar del patronato y del protectorado. Un señor ha creado una fundación, ha puesto una dotación, la ha puesto en marcha, ha creado unos estatutos, una fundación para dar estudios a los niños pobres del Sahara. Y hemos puesto en marcha la fundación. ¿Quién gobierna la fundación? ¿Quién es el órgano de gestión, el que va a tomar las decisiones? Pues mira, un órgano colegiado, tiene que ser colegiado, que se llama patronato. Bueno, a veces, si las fundaciones son de iniciativa enteramente privada, ese patronato son particulares. En ocasiones, cuando hay dinero público en la constitución de fundaciones, es habitual que en el patronato haya administraciones. Donde siempre vamos a tener administraciones es en el protectorado, luego hablaremos de eso. Pero en el patronato es el órgano de gobierno, tiene que ser un órgano colegiado. Y que la actividad de los patronos está sometida al control de la administración a través del protectorado. Es decir, la administración, yo constituyo la fundación para los niños del Sahara y pongo allí de patronos, me pongo yo mismo, pongo a un logopeda y al embajador del Sahara de España. Nos ponemos los tres de patronos. Bueno, pues nosotros, como somos una fundación española, tenemos que estar sometidos al control, a la vigilancia del protectorado, que en este caso es la administración pública española. Bueno, la actividad de la fundación. Mira, la fundación tiene que actuar en el tráfico jurídico conservando su patrimonio. Ese es el meollo. El patrimonio de la fundación está blindado. No nos lo podemos gastar, ¿eh? La dotación inicial, esa es sagrada. Y luego podemos ir incrementando. Pero solamente podemos aplicar a los fines de la fundación los beneficios que tengamos, no el patrimonio. El patrimonio puede estar constituido por toda clase de bienes y derechos susceptibles de valoración económica y me quiero centrar en la regla, en el último párrafo de este subepígrafe 5.1, en los artículos 27.1 de la ley. Nos está diciendo que el patrimonio no lo podemos tocar y que de los beneficios que tenga la fundación durante un año, el 30% tienen que ir a incrementar esa dotación inicial. Y el 70% restante es lo que podremos gastar en los fines propios de la fundación. Bueno, las actividades empresariales. Mira, durante mucho tiempo se ha discutido si una fundación, que en principio, como vemos, es para un fin de interés social, si puede realizar actividades empresariales, negocios, ¿no? Y bueno, hoy hay un consenso general en que sí, en que como la fundación, sus fines son de interés general y necesita para eso unos recursos económicos, es perfectamente lícito que obtenga esos recursos económicos pues realizando una actividad empresarial. Hoy la propia exposición de motivos de la ley lo dice así de claro. El articulado no lo dice tan claro. El articulado, en el artículo 24 concretamente, está pensando en que una fundación sea socia de otra sociedad, de que tenga participaciones en otra sociedad. Eso indirectamente es decir que puede hacer una actividad económica, puede desarrollar. Lo que nos está diciendo es que esa sociedad tiene que ser anónima o de responsabilidad limitada. O sea, si veréis en mercantil, que si yo constituyo una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, si a la sociedad le va mal, solo voy a responder de las deudas sociales con los bienes aportados, no con el resto de mi patrimonio. Entonces le dice que hay otros tipos de sociedades en que respondería con todo. Entonces le dice a la fundación que si quiere constituir, formar parte del capital de una sociedad, que se dedica a una sociedad mercantil, tiene que ser una de estas que limitan la responsabilidad a lo aportado. No puede ser una de esas sociedades llamadas colectivas en que si las cosas van mal se comprometa el propio patrimonio de la fundación. No. La fundación puede tener participaciones de otras sociedades mercantiles, pero tienen que ser anónimas o limitadas, porque solo tienen que ser sociedades en las que el socio solo responda de las deudas hasta el valor de lo aportado. Bueno, el protectorado es la administración pública encargada del control de la vigilancia de la fundación. Si la fundación tiene un ámbito autonómico, pues el control lo tendrá la autónoma a través de la consejería que corresponda. La mayoría de los estatutos de autonomía asumen competencias en materia de fundaciones. Y si la fundación es estatal o de un ámbito supraautonómico, el protectorado lo ejercerá la administración del Estado. Ahora particularmente se dice que las fundaciones, que es el Ministerio de Economía, creo que se llama Economía, Competitividad, bueno, excepto las fundaciones de carácter bancario que están controladas por el Ministerio de Economía, Las demás fundaciones es el Ministerio de Ciencia, Cultura. Una versión un poco más moderna, que aquí me parece que lo dice mejor. El protectorado, sí, o sea, antes la ley anterior decía, bueno, cada tipo de fundación, el protectorado lo ejercerá el ministerio que sea más apropiado, ¿no? En función del tema, de los fines de la fundación. Ahora se intenta poner un protectorado, un sistema de protectorado único. O sea, que el protectorado de las fundaciones de competencia estatal lo tiene el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dice, ahora bien, las fundaciones bancarias, esas dependen del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Bueno, extinción de las fundaciones. Mirad, el artículo 31 tiene un elenco de causas de extinción. Pues cuando expire el plazo para el que fue constituida, se puede entender. Cuando se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional, o cuando sea imposible cumplirlo. En caso de fusión de fundaciones, cualquier otra causa prevista en los estatutos o en las leyes. Mira, en realidad, la principal causa de extinción de las fundaciones es la insuficiencia patrimonial. El fundador ha tenido muy buena voluntad, ha puesto un dinero inicial, pero se ha revelado ese dinero insuficiente para cumplir los fines. Entonces, la fundación realmente está impotente para cumplir sus fines. Y entonces, en ese caso, la salida normal es o modificar los fines de la fundación, hacerlos más modestos, o fusionar esa fundación con otra u otras para crear una entidad más grande que sí pueda afrontar esos fines. Bueno, hay que decir que la fusión de fundaciones exige acuerdo de los patronatos y también autorización del protectorado, autorización de la administración. Y aquí está claro, el patrimonio de la fundación no puede repartirse, no puede volver a quien la creó. No puede excluir radicalmente la posibilidad de la reversión a los herederos o familiares del fundador. Así como en la asociación, sí parece que en los estatutos hay consenso de la doctrina, se puede decir que en caso de disolución de la asociación, los bienes de la asociación pueden volver a los fundadores. En la fundación se excluye radicalmente esa posibilidad. Bueno, mirad, hay que hacer aquí un inciso. Hemos acabado el capítulo 19 y hemos desarrollado como dos grandes bloques temáticos en el cuatrimestre. El primero sería lo que se suele llamar parte general, pues qué es el Código Civil, qué son las normas jurídicas, su aplicación, su vigencia. Una segunda parte que es la persona. Empezamos hablando de las personas físicas y hemos acabado hablando de las personas jurídicas, todo esto es persona. Y tenemos una tercera parte que podríamos decir que se refiere al negocio jurídico. Esta parte que viene ahora, quitando algunas cosas, como por ejemplo el último capítulo que habla de la representación, francamente no lo veo muy preguntable en un examen práctico. Son conceptos jurídicos que hay que conocer y manejar, y bueno, en el propio examen práctico se puede argumentar con ellos y se puede hacer gala de que se conocen. Lo que pasa es que mi explicación, os lo digo, o sea, va a ser las cosas más teóricas leeroslas, yo voy a intentar daros claves, pero la verdad es que no me voy a desgastar mucho en estos temas. Ahora veréis por qué, porque yo no los veo susceptibles de preguntas prácticas de mucha profundidad. Ahora veremos. El capítulo 20, los bienes y las cosas. Nosotros hablábamos de la relación jurídica, que era una relación con efectos jurídicos entre particulares. Pues las bienes o las cosas son el objeto de esa relación jurídica. Una relación jurídica es, por ejemplo, la compraventa, y pues el objeto de esa compraventa son bienes o cosas. Bueno, epígrafe 1, cosas y bienes. Mirad, se pueden considerar sinónimos. Si somos estrictos, cosas haría referencia a los objetos materiales, y bienes a todo lo valuable económicamente, o sea, entrarían también en los derechos. Bueno, la distinción entre bienes muebles e inmuebles. El Código Civil realiza una enumeración de lo que considera bienes inmuebles y dice, y todo lo demás son muebles. Bueno, para el Código todas las cosas objeto de apropiación son bienes muebles o inmuebles, no hay un tercer género. A veces hablamos de los semovientes, de los que se mueven solos, de los animales, pero veremos que tienen una consideración un poco especial, pero en principio serían muebles también, ¿eh? Entonces, bueno, los bienes son muebles e inmuebles. El código lo que hace es hacer una enumeración de lo que considera bienes inmuebles, ahora lo veremos, y luego hace una categoría residual. Dice, los bienes no comprendidos en esta enumeración serán bienes muebles. Dice, y en general, serán bienes muebles todos los que se puedan transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuviesen en ellos. Ese es el quid de la cuestión. Un bien es mueble cuando se puede trasladar de un punto a otro sin menoscabo de ningún inmueble. Si para transmitir, no sé, tengo que arrancar la farola o la fuente ornamental o la estatua, es que eso no es un inmueble. ¿Vale? Venga. Entonces, ¿qué tipos de inmuebles enumera el Código Civil? Es letra pequeña, os doy para que entendáis. 2.1. Inmuebles por naturaleza y por incorporación. Mira, inmueble por naturaleza es la tierra, un suelo, un solar, una parcela, una finca. Y por incorporación serían muebles todas aquellas cosas que se han unido a ese suelo. Edificios, caminos, construcciones, árboles, plantas, frutos pendientes, minas, canteras, aguas, todo lo que esté unido de una manera fija. Eso serían inmuebles por naturaleza, inmuebles por incorporación. Luego tendríamos 2.2, inmuebles por destino. Los inmuebles por destino son muebles, pero que el propietario ha decidido incorporarlos de una forma definitiva a un inmueble. Pues hablamos de estatuas, máquinas, palomares, fuentes ornamentales. Bueno, me preguntas, el único beneficio que tiene la fundación es el bien social, ¿no? No tiene ánimo de lucro. No, correcto. Ni asociaciones ni fundaciones tienen ánimo de lucro. ¿Vale? Una sociedad mercantil sí, una asociación no, fin de interés general, una fundación también, fin de interés general. A ver, un ejemplo de asociación, pues una asociación profesional, es decir, una asociación de anestesistas, por ejemplo, pues tiene por finalidad pues potenciar un poco los intereses profesionales de los anestesistas, pero no quiere ánimo de lucro, ¿eh? No es una sociedad mercantil. O una asociación, pues no sé, una asociación de aficionados al Real Zaragoza, pues eso no tiene ánimo de lucro, ¿eh? Y la fundación lo mismo. La fundación no tiene ánimo de lucro porque lo que busca es perseguir fin social. Pero ojo, ya hemos dicho, para producir esos fines de interés social, puede realizar actividades empresariales. Es decir, puede comportarse como un empresario. Pero la fundación como tal, su finalidad no es obtener un beneficio. Bueno, y luego el código dice que hay inmuebles por analogía también, que son los derechos reales sobre bienes inmuebles. O sea, si una finca es un inmueble, ¿no? Pues el usufructo sobre esa finca se considera también que es un inmueble. Bueno, pues eso, el código hace una enumeración de inmuebles que se puede clasificar en estos grupos y luego, por vía negativa, define lo que son muebles. Todos aquellos bienes que no se encuentran relacionados en ese 334, dice, y en particular todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuviesen unidos. Bueno, pues eso es. Bueno, otras cualidades de las cosas. Mirad, se habla de cosas consumibles e inconsumibles y de cosas fungibles y no fungibles. Cosas consumibles son aquellas que cuando las usamos, las destruimos. Pues la hamburguesa del McDonald's, del momento en que hago el uso propio de ella, la estoy destruyendo. Una cosa no consumible es aquella, como este libro, que la puedo utilizar varias veces sin destruirla. Puede haber un deterioro por el uso, pero su utilización no implica destrucción. Bueno, la diferencia entre cosas fungibles y no fungibles se confunde a veces con consumible y no consumible, pero no es exactamente lo mismo. Una cosa es fungible cuando es objetivamente sustituible por otras. Los ladrillos del 7 son objetivamente sustituibles unos por otros. Una cosa es no fungible cuando tiene un valor en su individualidad, o su jarrón que me regalo, ¿vale? A ver, el bien más fungible que existe, el bien que tiene más marcada esa propiedad de ser objetivamente sustituible es el dinero. El dinero es lo más fungible que hay. Una moneda de un euro me sirve para pagar un café, me servía, que ahora vale más. Pero quiero decir, da igual qué moneda. Y si tú me debes un euro, me da igual qué moneda me des, mientras me des que vale un euro. O sea, la mayor fungibilidad, la mayor capacidad para ser sustituido por otro de la misma especie, la presenta el dinero. Bueno, hay también cosas divisibles e indivisibles. Bueno, una cosa es divisible cuando la podemos partir, pero además las porciones que salen de esa partición desempeñan la misma función. O sea, por ejemplo, yo tengo una finca, pues hago 3 lotes, pues siguen siendo fincas, las puedo utilizar igual. Una cosa es indivisible cuando no es que no pueda dividirla, pero es que si la divido ya no desempeña la misma función. Yo, por ejemplo, un ordenador o una máquina puedo desmontarla. Y sus piezas tienen un valor, pero ya no tienen la misma función, ¿vale? Bueno, luego hay cosas simples y compuestas. Cosas simples son las que tienen una unidad inextinguible, forman una unidad inextinguible, pues, por ejemplo, un espejo, por ejemplo, un jarrón o un perro de caza. Bueno, ya los bienes, los animales hablaremos ahora. Y cosas compuestas son la adición de muchas cosas simples. El ejemplo que se pone siempre es un coche. Un coche tiene su caja de cambios, sus ruedas, su tubo de escape. Bueno, y luego se habla también de las universalidades de cosas. Mirad, en ocasiones el objeto del derecho no son bienes individuales, sino pluralidades de cosas configuradas como una unidad. Es decir, yo puedo venderte una biblioteca, o una colección filatélica, o un rebaño, ¿vale? En ese caso, el objeto del derecho son cosas, pero cosas colectivas, cosas que son universalidades. ¿El usufructo es un derecho real? ¿Entendido bien? Sí que lo es. El usufructo es un derecho real. Derechos reales son los que recaen sobre bienes. Real viene de res rei, de la cosa. Son derechos sobre las cosas. El usufructo es un derecho real. El prototipo de derecho real, el prototipo es la propiedad, pero hay veces que las facultades que se desgajan de la propiedad pueden cederse a otra persona. Yo soy propietario, pero te cedo el disfrute. Si no te lo cediera, el disfrute sería mío, que soy propietario. Pero como te lo cedo, estoy constituyendo un derecho real ilimitado, solo al uso, ese sería el usufructo. Bueno, las universalidades de cosas, pues eso, que en ocasiones el objeto del derecho son universalidades. Bueno, el régimen jurídico de los animales, lo que os decía, mira, de toda la vida, con esta distinción que hemos dado entre muebles e inmuebles, los animales serían muebles, según el Código Civil. Sí, sí que tiene un valor el usufructo. Hacienda lo valora teniendo en cuenta la edad del usufructuario. Tiene una tabla. Cuanto más joven es el... Cuando los usufructos son vitalicios, cuando duran toda la vida, cuanto más joven sea el usufructuario, se supone que vale más, porque estará más tiempo teniendo ese derecho. Sí, sí que tiene un valor el usufructo. Bueno, os decía que los animales, son cosas muebles, según hemos estudiado hasta ahora. Pero tenemos una sensibilidad más reciente hacia el mundo de los animales, que es un bien mueble, pero no lo puedes destruir ni puedes hacer las mismas barbaridades que podrías hacer con un saco de cemento. Hoy, las normas incluso de la Unión Europea, que van siendo traspuestas a nuestro ordenamiento, dicen que los animales realmente solo en algunas cosas estarían, en algunos aspectos, estarían sometidos al régimen jurídico de las cosas. Tampoco son hombres. Pero la legislación europea dice que son seres vivos dotados de sensibilidad. Quedaros con esa copla. Seres vivos dotados de sensibilidad. Es decir, para algunas cosas, por ejemplo, para vender un cordero, pues hombre, sí, necesitaré la misma capacidad que para vender un ciclomotor. Correcto. En algunas cosas se pueden equiparar, pero en lo que se refiere a los actos que directamente recaen sobre ellos, no se les puede dar el mismo tratamiento que a bienes muebles, porque la normativa europea, insisto, determina que son seres vivos dotados de sensibilidad. Bueno, seguimos hablando de bienes. Mirad, epígrafe 6, esto es más derecho administrativo, pero hay bienes, tenemos que hablar de los bienes de dominio. Mirad, los bienes que tiene la administración, hay una primera categoría que son los bienes de dominio público. Son los que están adscritos al uso público o a un servicio público. El uso público, pues sería un parque, una plaza, una carretera, esos son bienes de dominio público, ¿no? Porque están destinados al uso público. Y luego tenemos otros bienes que no son de uso público, pero sí de servicio público, por ejemplo, un cuartel militar. Yo no puedo usarlo como puedo usar un parque, pero está a mi servicio como ciudadano. Bueno, pues los bienes que están destinados, los bienes de la administración, que están destinados a un uso público o a un servicio público, se les llama bienes de dominio público o, son sinónimos, bienes demaniales. Bueno, los demás bienes que tiene la administración, que no son bienes de dominio público, es decir, los bienes que son de la administración, pero que no están destinados a uso público ni a servicio público, se les llama bienes patrimoniales. Bueno, la Constitución dice que los bienes de dominio público, insisto, la plaza, la carretera, la playa, la línea de ferrocarril, dice que esos bienes de dominio público son imprescriptibles, inalienables e inembargables. Imprescriptibles quiere decir que nadie puede poner a usucapir, a adquirir por el uso, no, a ponerle a usucapir una playa hasta que la haga, ¿no? Porque es dominio público. Por mucho que estés ahí, no puedes hacerte propietario. Son imprescriptibles. Inalienables, porque no se pueden vender. Son del Estado, no se pueden vender. Administración pública que toque. Puede ser del pueblo, de la comunidad autónoma. Y son inembargables. Por muchas deudas que tenga la administración, no le pueden embargar esos bienes. Bueno, criterios distintivos entre ambas categorías. A ver, esto es todo letra pequeña. Yo creo que entendéis lo que os he explicado, creo que es suficiente. Identidad básica del régimen jurídico de bienes demaniales y patrimoniales. Pues mira, lo que nos viene a decir Lasarte es que aunque parece que los bienes de dominio público tienen una protección más fuerte, porque son inalienables, imprescriptibles e inembargables, también esas cualidades, con ciertos matices, pero se pueden predicar prácticamente igual de los bienes patrimoniales. Porque para vender un bien patrimonial, pues también tiene que estar de acuerdo la administración. Tiene que haber un procedimiento, no se vende de cualquier manera. Tiene que haber publicidad, tiene que haber subasta. Bueno, los frutos. Esto sí que es más civil. Mirad, en derecho civil llamamos frutos al rendimiento o producto que genera una cosa. El fruto sería el cordero que nace de la oveja, el ternero que nace de la vaca, el higo que sale de la higuera. Esos serían frutos, ¿vale? Entonces, el Código Civil nos dice, en el artículo 354, que hay tres tipos de frutos. Dice, pertenecen al propietario los frutos naturales, los frutos industriales y los frutos civiles. Fruto natural son las producciones espontáneas de la tierra y las crías y demás productos de los animales. Pues una seta que recojo en el campo sería un fruto natural. Fruto industrial son los que producen los predios de cualquier especie a beneficio de cultivo o del trabajo. Pues lo que ya nace del trabajo. Por ejemplo, tengo una piscifactoría o una batea de mejillones, pues eso serían frutos industriales. Y luego frutos civiles son el alquiler de los edificios, el precio del arrendamiento, las rentas, y muy particularmente los intereses, son frutos civiles. Bueno, yo fui alumno del profesor La Cruz en Zaragoza y siempre los exámenes orales nos preguntaban, ¿no? Si nos hacía la misma pregunta y siempre caíamos como tontos. Nos decía, a ver, un huevo de gallina, ¿qué tipo de fruto es? Joder, tú decías, pues, no hay nada más natural que un huevo de gallina, fruto natural. Y decía el hombre, pues no. Dice, un huevo de gallina es un fruto natural si vas andando por el campo y te encuentras espontáneamente un huevo de una gallina silvestre. Entonces sí. Pero un huevo de una granja avícola es un fruto industrial, porque aunque procede por vía natural de una gallina, realmente es como consecuencia de una explotación económica. Bueno, respecto de los frutos, solamente decir que son bienes que nacen de una cosa, pero que llegan a independizarse de ella. Son frutos los beneficios o productos de una cosa que se generen conservando la cosa matriz. Es decir, el fruto del cerdo es el lechón que nace. Pero si le corto una pierna al cerdo para hacerme un jamón, eso no es un fruto. Yo no estoy deteriorando la cosa matriz. El ejemplo es absurdo, ya lo sé, pero entendedmelo, ¿no? Y que no es necesario que los frutos sean periódicos, pueden producirse de una sola vez. Bueno, y vamos al capítulo 21, el patrimonio, es el último de los de hoy. Ya veis que yo no termino de ver un práctico sobre los bienes y las cosas, así que por cultura jurídica, por poder argumentar, conozcáis. Bueno, ¿qué es el patrimonio? Mirad, en términos coloquiales, cuando decimos es que esta persona tiene un gran patrimonio, nos estamos refiriendo al conjunto de bienes económicamente valuables que pertenecen a una persona. Bueno, durante mucho tiempo se ha discutido si el patrimonio incluye bienes, incluye derechos, incluye deudas. Yo no voy a entrar mucho en profundidad, pero se estima que sí, que todo lo que es económicamente valuable constituye el patrimonio. Ya sean cosas materiales, ya sean derechos y, ¿por qué no?, también deudas. En la medida que las deudas disminuyen el valor económico del patrimonio. Aunque pensemos en modo contabilidad, un activo y un pasivo, está claro que las deudas influyen en el contenido del patrimonio. Esos son patrimonio también. Bueno, el 1.2, la contemplación del patrimonio por nuestros textos normativos, pues a ver, es que el concepto patrimonio no es un concepto que esté en derecho romano, no está en nuestra tradición jurídica. De hecho, es un concepto europeo que viene sobre todo de Alemania y que poco a poco se va introduciendo en las reformas legislativas de nuestras leyes civiles. No está en la primera versión del Código Civil, pero sí va apareciendo, pues por ejemplo, se habla del usufructo de un patrimonio. En materia de ausencia, que es, las primeras reformas en materia de ausencia vienen después de la Guerra Civil, y es cuando se producen muchas desapariciones. Pues sí que hablan de administrar el patrimonio del ausente. En las modificaciones del Código Civil posteriores a la Constitución, hasta el año 81 en materia de familia, sí que se habla mucho del patrimonio de los cónyuges. Es decir, el concepto patrimonio poco a poco no es originario de nuestro derecho, pero sí ha ido metiéndose, ¿eh? Bueno, elementos patrimoniales, lo que os decía, que la mayoría de los autores consideran que son los bienes y los derechos y también las deudas, ¿no? Fijaros, hay un artículo, el 659, aquí es tan pequeño, en letra pequeña, pero es muy chulo, lo veréis en 5.4, es el concepto de la herencia, ¿no? Cuando un señor muere, se activa la sucesión, mortis causa, y su patrimonio pasa a sus herederos. Entonces dice el 659, la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte. O sea, bienes, derechos y obligaciones. Pues eso es el patrimonio. Bienes, derechos y deudas, ¿no? Bueno, el patrimonio, bueno, tipos de patrimonio. Mira, el epígrafe 3. Hay un patrimonio personal que es una emanación de la personalidad. Es decir, yo por el hecho de ser persona tengo bienes. Es imposible que durante mi vida no tenga bienes, porque me ganaré un sueldo, porque me darán una limosna, porque me corresponderá una ayuda no contributiva de la seguridad social si soy un indigente. Bueno, pues todo lo que tendré derecho a algo. Bueno, pues todo lo que yo vaya teniendo a lo largo de mi vida, todos los bienes económicamente valuables, constituyen mi patrimonio. Entonces, en ese sentido, el patrimonio es como una emanación de la personalidad. Ese sería el patrimonio personal. Lo que pasa es que junto al patrimonio personal aparecen otros tipos de patrimonio creados por el ordenamiento jurídico. Yo tengo mi patrimonio personal porque sí, porque soy persona, pero vamos a ver que puedo tener otros patrimonios. Patrimonios separados. Mira, en ocasiones el ordenamiento dice, vale, tú tienes tu patrimonio personal, pero dentro de él vamos a aislar una masa patrimonial aparte porque va a tener otro régimen jurídico. Hay varios ejemplos de aquí, me parece muy claro el último, la masa del concurso. Mira, yo soy un empresario que me han ido mal los negocios y me he quedado en situación de insolvencia. Entonces, me van a quitar el control de mis asuntos económicos y va a quedar sometido a los administradores concursales bajo la tutela de un negocio. Entonces, yo voy a tener dos patrimonios, porque a mí hay determinados, hay un mínimo vital que se considera inembargable, el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, o la cama donde duermo, eso se considera inembargable, no es embargable. Entonces yo, que soy un insolvente, tengo dos patrimonios, mi patrimonio mínimo de subsistencia, que lo sigo administrando yo, y el resto de mis bienes, que los administran los administradores concursales. A ver si sería un caso de patrimonio separado. Patrimonios de carácter interino. Pues bueno, ya sabemos algunas cosas. ¿Qué ocurre cuando una persona la declaran en situación de ausencia? Pues sabemos que entonces el patrimonio de esa persona está en un sí pero no. Ni lo tiene su titular para disponer de él, ni le podemos dar por muerto. Le nombramos un representante legal al ausente y hay una serie de restricciones y de normas, ¿no? Pues el patrimonio del ausente es un patrimonio de carácter interino. Igual que el patrimonio del concebido pero no nacido. Recordad, al concebido se le tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables siempre que llegue a nacer. Entonces os decía, se muere un señor, deja dos hijos y una viuda embarazada. ¿Qué partimos? ¿Entre dos o entre tres? ¿Entre los dos que viven o tenemos en cuenta al que está gestando su madre? Que igual no llega ni a nacer. Bueno, pues la ley nos dice que en ese caso separa la herencia y esperamos a ver si nace o no nace. Bueno, pues durante ese momento hemos tenido un patrimonio de carácter interino. Son situaciones de incertidumbre respecto del titular de un patrimonio. Patrimonio de destino. Pues en ocasiones separamos del patrimonio personal de una persona, separamos bienes para adscribirlos a un destino determinado. Ejemplo, la fundación. Cuando yo, que soy el fundador, he constituido la fundación, cuando la fundación ya está constituida, aquí no hay, o sea, hay dos personas diferentes, cada una con su patrimonio. Una cosa es mi patrimonio, otra cosa es el de la fundación. Pero en este momento mismo de la fundación, cuando yo estoy proyectando constituir una fundación y estoy aislando de mi patrimonio un conjunto de bienes que van a ser la dotación de la fundación, en ese caso tenemos un patrimonio de destino, tenemos un conjunto de bienes que se están separando de mi patrimonio, que todavía no son un patrimonio, todavía no son de nadie, o sea, no son de nadie, son míos, todavía no están destinados a ese fin que yo les he dado. Ese sería un caso de patrimonio de destino, ¿vale? Patrimonio de la fundación adscrito a un fin de interés general, o patrimonio de suscripción o patrimonios por suscripción, que son colectas o prestaciones públicas. Pues en ese caso, vamos a recoger dinero para tal fin, para operar al niño tal que se ha quedado, si se aparecen incluso campañas en la radio, en la tele. Bueno, pues en ese caso, ese es un patrimonio de suscripción. Todavía está destinado a algo. Está como separado. Todos hemos puesto dinero, ese dinero todavía es nuestro, hasta que se le demos a ese chico, pero mientras tanto está como destinado a algo. Por cierto, que hay una norma del año 2002, la Ley de Asociaciones, que dice que estos promotores de prestaciones y suscripciones públicas pues responden personal y solidariamente del destino de esos recursos aportados por los particulares. También hay patrimonios colectivos, que son masas patrimoniales separadas que pertenecen a dos o más personas. Mira, lo vais a entender enseguida, el cuatrimestre que viene, con la sociedad de gananciales. La sociedad de gananciales, si mi esposa y yo estamos casados en gananciales, vamos a tener bienes privativos míos, bienes privativos de ella y luego una masa común de bienes que son de los dos. Todo lo que vayamos adquiriendo por nuestro trabajo o por nuestra industria mientras estemos casados. Entonces, el patrimonio ganancial, la sociedad de gananciales, es un patrimonio colectivo porque nos pertenece a los dos. Y lo mismo sería, por ejemplo, la comunidad hereditaria. Imaginad que hemos aceptado la herencia de mi padre, por ejemplo, y hasta que partamos, mis tres hermanos y yo, los cuatro, tenemos los bienes en proyerismo. Ese sería un caso de patrimonio colectivo. Ese conjunto de bienes todavía no nos lo hemos repartido y es de todos. Bueno, pues ya veis que hay diversos tipos de patrimonio. Bueno, yo no he querido ser tampoco... A ver, no le quiero quitar importancia a estos temas, por eso los he explicado, hemos terminado ya. El crowdfunding sería de un patrimonio por suscripción, correcto. Muy buen ejemplo, sí señor. Muy... Es esto mismo, pero más moderno, ¿no? Perdón, cuando el usufructo no da rentas, ejemplo, la vida con hijos, y ella es la beneficiada de ese derecho, entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, mira, Hacienda no lo ve así. Hacienda no lo considera así. Te entiendo la pregunta, ¿eh? Dices, bueno, si yo tengo el usufructo, el derecho de usar y percibir los frutos de algo, pero ese algo es improductivo, ¿por qué tengo que pagarle a Hacienda? Bueno, pues porque tienes la posibilidad. El caso es que has adquirido ese derecho. Y Hacienda considera que ese derecho tiene un valor económico. Otra cosa es que tú no lo realizas. Yo en estos casos, como notario del pueblo, vamos, que paga siempre, si no sea el fisco. A ver, mira. Si, por ejemplo, yo heredo un bien y mi mujer tiene el usufructo, por ejemplo, a ver, no vamos a pagar más. Se paga por el 100% del valor del bien. Si lo tuviera yo, pagaría por el 100%. Si lo tenemos los dos, ella pagará por el 40, yo por el 60. O sea, al final es lo mismo. Lo que sí es verdad, que yo como notario del pueblo hay veces, que por ejemplo una viuda, se queda viuda de una señora muy anciana, y el patrimonio está formado por un montón de fincas rústicas. Y dices, joder, ¿esta mujer para qué quiere el usufructo de fincas rústicas? Si realmente no va a sacar nada de ellas, y por hacerse heredera va a tener que pagar. Pues igual en ese caso interesa más, que lo estudiaréis en Civil 4, cambiarle el usufructo por dinero. Vamos, que paga siempre la fisco, la vivienda también. Hace una imputación fiscal a Hacienda. Ese es buen ejemplo también. Ese es buen ejemplo. Tú dices, un usufructo improductivo no tiene valor, no deberíamos pagar por él. Y dice la compañera, y una vivienda que no usas, que te están obligando a imputarte un porcentaje de ella en la renta, como renta. Hace una imputación fiscal a Hacienda y dices, ¿y yo por qué tiene usted que imputarme nada? Si la vivienda es mía y me está imputando como que produce una renta. Pero es que yo no me la produce, de hecho, la tengo cerrada. Pues, ¿quién ha dicho eso de que paga siempre sí o sí al fisco? Pues bueno, va a ser. Consuélate pensando que Hacienda somos todos, unos más que otros. Bueno, ya estaría. Eso, estudiar un poco con cabeza. Yo no quiero quitar importancia a estos temas. Por cultura jurídica y por todo son muy importantes. Pero yo pienso que de cara a una posible pregunta, a ver, no son los temas más preguntables. Yo no veo un caso práctico distinguiendo entre bienes muebles o inmuebles. Eso, hasta enero no nos vemos. Entonces, eso, estudiar con calma estos capítulos que hoy, el de la asociación y fundación, sí veo posibles preguntas. Si os pueden plantear un problema, por ejemplo, no lo he mencionado, pero leerlo, que el libro está muy bien. Había una asociación deportiva megapija en Tenerife que puso en sus estatutos que para ser socio tenía que tenerse condición nobiliaria, había que ser aristócrata. Y uno que quiso entrar, que no tenía más dinero que todos los aristócratas, pero que no era noble, le prohibieron entrar y montó un pollo del 14 y llegó el asunto al Tribunal Constitucional. Pues le dijeron, pues mire, pues es que como la asociación puede poner en sus estatutos lo que quiera, si aquí hay que ser noble para entrar, es como si la asociación fuera de dentistas y exigiese ser dentista. Pues es que no se puede hacer nada. O sea, que quiero decir que yo sí veo casos de derecho de asociación, y leerlo con calma, que yo os he dado las pautas generales. He empezado a decir que si le interesaba cambiar el usufructo, ¿por qué lo cambiaría? Si lo perdió, lo he visto. Empezó a decir que le interesa cambiar el usufructo. ¿Por qué lo cambiaría? Mira, en el derecho, tanto aragonés como civil, se puede conmutar el usufructo. La palabra técnica es conmutar. Por acuerdo entre el viudo y los herederos, se le puede dar bienes en propiedad. El usufructo, Hacienda lo valora, es un porcentaje, lo que os decía, según la edad. Es 89 menos la edad. Si la señora tiene 60 años, el usufructo valdría 89 menos 60, el 29%. Hacienda considera que de un bien que valga 100, 29 es el valor de ese usufructo y 71 es el valor de la propiedad. Entonces a esa señora habría que darle ese valor, ese 29, en dinero o en otros bienes. Pero tiene que haber acuerdo de todos, ¿eh? Ah, y la señora mayor por dinero. Yo lo que les digo, va, si la señora mayor tiene el usufructo de un montón de fincas rústicas y el usufructo de esas fincas rústicas valen, no sé, 1.800 euros porque no vale más, pues eso, dáselo en dinero y ya está. Bueno, ya está. Nos vemos entonces después de Navidad, para enero, Oye, os deseo, ya sé que el 1 de diciembre es un poco precipitado, os deseo buena Navidad, feliz Navidad, es un año un poco chungo. Pues nada, pasadlo bien, con mucha videoconferencia y mucho civil, que también estudiar, pues oye, a veces cuando no puedes hacer otras cosas mejores, pues también va bien. Eso, leer con calma y eso, feliz Navidad, nos vemos en enero y que todo vaya fenomenal, ¿vale? Cuidaros mucho. Adiós.